Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano. The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, are you ready for some football? Raider Nation, let's go. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Silver and Black en español. Ahora en viernes porque hubo descanso, entonces también nosotros nos tomamos ahí un respiro para poder platicar, además de que podemos contar de cosas más frescas que se están dando en el tintero en estos días, de una broma que hizo Josh Jacobs que ya lo querían sacar del equipo. En fin, tendremos muchas cosas de qué hablar, para eso los saludamos con mucho gusto. Marisol, el señor Flash y un servidor. ¿Cómo están, Marisol? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, NFL Lovers, fans de Raider Nation? Estamos muy a gusto, como dice Rigo, descansando, de perdido un poquito. Se siente padre y a la vez muy raro estar en la semana de descanso, ¿no? Porque ves que todo el mundo anda emocionado y disfrutando sus partidos y te quedas como el niño del aparador, ¿no? De que todos están comiendo y yo no. Así, pero al mismo tiempo y al tiempo dices, no, es que ya hacía falta, o sea, tantos paros cardíacos en cada partido también cansa.
Bueno, llevamos 2 semanas que no hay paro cardíaco, ¿no, Flash? 2 semanas que literalmente se gana con tranquilidad.
Sí, qué bonito es cuando pasa eso, ¿no? Cuando te vas al bye, aparte con la seguridad de que el equipo está jugando bien, pero aparte no tienes ese aliciente del bye que dice, ahora sí no van a perder, sí, porque no van a jugar, ¿no? Que fueron 16 años de eso y era horrible. Fíjate 18, que...
No, y aparte verdad, te vas como a primer lugar de las tablas. Con...
Pero es muy interesante porque se van a descansar como primer lugar, pero toda la conferencia americana está estacionada en ese mismo récord. Entonces, toda la conferencia americana, me refiero a las cabezas de las divisiones. Entonces, es muy interesante ese detalle, ¿no? Sabes que probablemente Chargers se vaya arriba debido al bye de Raiders y que ellos sí juegan, pero bueno, vamos a ver, esperemos que no sea así. Aún así tienen un calendario bastante a modo en el sentido de que el siguiente juego es en contra de los Gigantes de Nueva York.
Que es juego de cosa truco, que, ¿no? Por el viaje a la costa truco, este.
Sí, exacto, ¿no? Hay que cuadrar ahí la logística, pero bueno, tú habías comentado ya, ¿no? De que el equipo estaba entrenando muy temprano para prever este tipo de eventualidades.
Sí, era uno de lo que dejó John Gruden. Y rápidamente, antes de irnos a nuestro comentario histórico, el juego contra las Águilas de Filadelfia también ahorita lo mencionaremos, pero sí hay algo que me gustaría apuntar antes de iniciar todos esos comentarios. Decías de que está estacionado todos los equipos fuertes o primeros lugares en 5 ganados, 3 perdidos. Por criterios de desempate, actualmente Raiders es número 2. Irónicamente, los Bengals son el número 1. Que, por cierto, juegan contra Bengals y Marisol estará por ahí. Entonces, va a haber un juego muy importante para las pretensiones del equipo de los Raiders en esta temporada con los Bengals. Que, ojo, no son un equipo fácil. Creo que después de Gigantes... Por ahí creo que el Flash se sabe muy bien el calendario, pero son duelos contra Chiefs. Si no mal recuerdo, vienen los Bengals y después es el equipo de los Cowboys, ¿no? Son 3 juegos muy complicados que hasta la semana 11, que también en la semana 11 no está tan fácil la situación. Ese es contra los Bengals, perdón. Entonces... aquí tengo el calendario para no entrar en problemas. Es Gigantes, es Chiefs, Bengals, Cowboys,
Vengas,
y ya vendrá un descanso entre comillas contra Washington, ¿no? Porque Washington no tiene mucho que... Sí. Ojalá tenga mucho este fin de semana para ganarle a los Broncos, ya con esto, pues ya un rival lo sacamos. Después viene viaje hacia Kansas, que sí es complicado porque ya es en el mes de diciembre. Van a Cleveland, que también va a ser un partido complejo. Reciben a Denver, que bueno, pues es...
¿Ahí
qué? Con Denver, creo
No, ¿sabes qué? Hay que recordar, en el caso de los Browns, que por ahí, si no mal recuerdo, mi Rigo, anda medio tocadón el señor Mayfield.
Que quiere jugar este fin de semana.
Bueno, el jugador siempre va a querer participar, ¿no? Eso es lógico. Pero hay que ver cómo se va dando esa lesión. Ahora, quarterback, pero le falta, es muy joven, ¿sí? Creo que los Browns no son un flan, pero me preocupa más Cincinnati, y sobre todo por cómo está jugando Joe Mixon. Y les voy a ser honesto, me preocupa el juego en contra de los vaqueros por el otro. O sea, si el día de hoy los Raiders se enfrentaran a los Titanes de Tennessee, que no va a ser en temporada regular, gracias a Dios, sería en playoff, pero sí me preocuparía mucho porque están batallando para detener la carrera, y con un equipo tan basado en su juego terrestre como lo es Tennessee, híjole, detener al fenómeno que es Derrick Henry no es fácil.
Entonces, aunque fíjate que a Filadelfia los limitaron mucho en el ataque terrestre. Si tú ves las yardas que hicieron después del 37, ya fue cuando Filadelfia empezó a hacer más yardas tanto por aire como por carrera. Pero la realidad es de que estoy de acuerdo contigo, sí les falta afianzar el ataque terrestre. Por ahí se está hablando de que viene un cambio en estos días, para ser precisos, el lunes, que llegaría Gerald McCoy al equipo de los Raiders, y se va a ir Clayton Ferrer, dicen por ahí.
No, rumor.
Entonces, pues no sé, eso son la rumorología que está existiendo. No, Gerald McCoy ya jugaba, ¿no? En los Raiders, perdón, es el tackle nariz del equipo de Filadelfia, se me fue el nombre. Ahorita se los digo. Sí, porque McCoy es el que se lesionó, ¿no, Flash?
Sí, a ver. Digo, ya es parte de los Raiders, de hecho, o sea.
Sí, por ese es el lado, que se lesionó la rodilla.
Sí. Fíjate.
Creo que es Fletcher Cox el que viene el cambio. Okay.
Se está hablando mucho de eso, del cambio de Ferry.
Ajá. Otro de los que pidió su salida fue Willie Snead, por cuestiones de que, pues básicamente se sentía mucho jugador para estar como suplente o que no le estuvieran dando tanto juego, que fue lo que dejó su manager, y que prefería salir y que lo escogieran, pero, o sea, al día de hoy, pues ya le quedan como 3 días para que consiga chamba, si no.
No, lo pierde todo.
Nadie lo va a agarrar.
Su baja, y entonces no les causa lana a los Raiders, ellos así, órale, está bien. Es como con los Rams, ¿sí? ¿No? También de Sean Jackson, ¿no? Ya pidió también su movimiento así de, ay, no me quieren aquí, ya me voy.
Ah, mira, en el caso de Willie Snead,
sí, adelante, Flash.
Con Willie es que, no te quieres quedar, bueno, está bien, vete. O sea, lo más importante que hiciste alguna vez pisando el mismo campo que lo fue con Nuevo Orleans, no con los Raiders, ¿no? Y viendo el arsenal ofensivo, no se le va a extrañar, o sea, la verdad. Sí, efectivamente, como decías, él pide su cambio. Ahora, si él se sentía mucha pieza, pues perdón, yo no sé de dónde, porque no lo demostró en ninguna parte. Lo vamos a recordar más por esa intercepción que ocasionó en el primer juego de la temporada que por otra cosa, ¿no? Y el Carell, bueno, híjole, es un jugador que creo que es muy bueno contra la carrera. Mucha gente yo creo que esperaba el hecho que fuera el suplente, o no el suplente, sino el sucesor de lo que fue Khalil Mack, y creo que se lleva esa losa, pero creo que contra la carrera es un buen elemento, ¿no? Entonces, de lo que opinen ustedes, no sé qué tan acertado sería deshacerte de él, a lo mejor por el asunto de el dinero puedes entenderlo, ¿no? Pero si algo goza la línea defensiva es de ser robusto. Yo creo que si no está roto, no lo arregles. Pero bueno, no sé ustedes
qué piensan. Yo no lo cambiaría, pero es lo que están diciendo. De hecho, dicen que lo quieren cambiar para una selección colegial y que le quieren dar más vida a Malcolm Kuntz, ¿no? Que es el que está llegando a esta escuadra. Pero bueno, en fin, y de ahí me quiero ir a un jugador que ha sido rentable las últimas dos semanas. No sé si Gruden no lo quería meter, no sé, pero ha sido rentable Kenyon Drake, que ha sido fundamental en el ataque terrestre. Por ahí platiqué con Trent Richardson y habla muy bien de él. De hecho, habla muy bien de él y de Josh Jacobs, que por cierto, vieron la broma de Jacobs en la semana que subió ahí uno de algo en su Instagram de que prácticamente se iba a ir, y en la siguiente imagen ponía: no creas todo lo que lees o lo que ves, ¿no? Creen las acciones, ¿no? Así como diciendo, pues lo anterior no, pero lo sigan. No. Mucha gente se fue con la pinta, que porque decían que, ya saben, que Jacobs está totalmente inconforme, porque a Drake, si Jacobs lo dijo hasta en una conferencia de prensa, ¿no? Yo pedí que él viniera porque no quiero ser el hombre de un solo acto, ¿no? Quiero que esto tenga bastantes actos y quiero estar descansado. Y Kenyon Drake ha hecho un muy buen trabajo. Y de ahí me voy a ir al que igualó.
Y que le hace falta, aparte. O sea,
¿sí?
Que le hace falta. Por eso salió lesionado el partido, que se quedó tocado del pecho. Porque o sea, lo hemos explotado mucho desde la temporada pasada, y lo poco que ha estado en esta es justamente porque no lo han dejado descansar y no le han dejado recuperarse el 100%, que ya se lastima una cosa, se lastima otra. Esperemos que esta pausa del bye le pueda ayudar a él y a varios que traemos ahí lesionados.
No, y además...
Fíjate que...
Ajá, adelante, Flash, adelante.
Fíjate que lo de la lesión de Jacobs, esta del pecho... yo no sé qué tanto realmente fue, porque también en ningún momento te dan ese momento, punto que se lesionó. Yo no sé qué tanto haya sido, probablemente haya tenido una torcedura y ¿sabes qué? Siéntate este juego la extensión con el bye, ¿no? Entonces, creo que el caso de Jacobs es más o menos lo mismo. Ahora voy de acuerdo con lo que dices, Marisol. Sí hay que cuidarlo porque los dos últimos años sí ha sido el caballito de batalla y tampoco te conviene, pues, trabajar a marchas forzadas un jugador así. Entonces, el que esté Dre, yo diría el primer beneficiado es Josh Jacobs. Ahora hay que saber y entender que no te puedes comer el pan solo, y creo que en este caso está consciente de eso, ¿no?
Sí, fíjate que hay algo muy interesante, Flash, que dices, el mantenerlos sanos, y lo mencionó también Marisol, y si tú te pones a ver muchos de los jugadores lesionados, el caso de Waller, yo creo que dijeron, ¿para qué lo arriesgamos? Vamos a ponerlo. Tenemos a Foster Moreau, que demostró que es un excelente ala cerrada. Hay que recordar que Derek Carrier está lastimado. Y metieron a Bushman, que creo que este jugador debe de tener horas de vuelo, como se dice en el argot. tienes a los corredores. De hecho, está lesionado Peyton Barber. Yo quiero ver a estos Raiders cuando tengan a esos cuatro corredores sanos, que es el caso de, por ejemplo, la intercepción que le viene en el partido a los Raiders, pues es complicidad entre Carr y Jalen Richard, ¿no? Que también la quiere jalar con una mano en esa primera serie ofensiva donde pierden el balón. Después tiene un juegazo Carr, que ahorita hablamos de eso, para todos los detractores de Carr, el récord que hizo. Pero mi punto es, el que estén cuidando a los jugadores, eso me parece muy, muy interesante. No necesitaron siquiera de utilizar a gente de perímetro de otros que han traído. Por ejemplo, Faxixon está jugando muy bien. Hay una estadística de lo de Nate Hobbs y Casey Hayward, que son los únicos esquineros en pareja de toda la NFL que no han permitido una sola anotación en todo el año.
Sí, no. Aparte, el sistema de juego que se ha estado realizando nos permite no depender de ningún jugador, porque es totalmente rotativo y apreciamos el talento de cada uno. Por ejemplo, en este caso, agradecimos que descansara, que se tomara, gracias a Dios nos necesita, que se tomara la semana del bye para que llegara bien, o que esperemos que llegue bien contra Nueva York. Y es un tema que una, a veces estamos viendo el talento de jugadores que no sabíamos que teníamos en banca o así, y que se estaban desaprovechando, y la manera de cómo están acomodando demasiado que no se nombra, así decirlo bien. Yo pude ver, o sea, no se vio ni el partido pasado ni el antepasado tampoco. Entonces, pues suena bien, vaya. De ese indispensable cuando equipo, la química que están haciendo como equipo.
Sí. Y qué bueno que sigan teniendo esa mentalidad, Next Man Up. Pero bueno, ya entraba en el comentario de Kenyon Drake, porque de ahí me quiero ligar con el último en haber sido un jugador que tenía la posición de corredor que haya conseguido anotación por tierra y por aire en juegos consecutivos. De hecho, lo hizo en dos ocasiones y se trata de Darren McFadden, que precisamente lo hizo ante los Broncos de Denver y ante los Jets de Nueva York. Entonces, Flash, pues este jugador, si no mal recuerdo, también es egresado de Alabama, ¿no? ¿No? Darren McFadden.
No.
Arkansas, los Razorbacks, cierto. Me acuerdo, digo, el uniforme es muy parecido al de Alabama, no me regañes. Por eso me acuerdo que era rojo. Rojo carmesí.
Fíjate que un caso muy particular el de Darren McFadden, porque en aquel entonces ADP por ser Al Davis, el equipo tenía otras necesidades, ya tenía un corredor en Justin Fargas, que de hecho en algún momento ya había roto la barrera de las mil yardas, pero era un, vamos a decirlo, un pick muy sexy el llevarse a este jugador que había sido muy dinámico en el colegial. Lo toma con la cuarta selección global. Y yo recuerdo que fue de refuerza la defensa, y de repente toma a Darren McFadden y fue de, bien, ok, sí, pero...
Pasó lo mismo que con Leadwood, ¿no? Todo el mundo
se... ¡Ándale! Pero sabes que con Leatherwood no era un sexy pick, ¿no? O sea, no decías, ¡ay, qué fregón, nos llevamos a Leatherwood! Sí, con McFadden sí fue de, bueno, pero nos llevamos a un home run hitter, ¿no? Una jugada grande. Y, híjole, fue muy triste el caso de Darren McFadden, porque tuvo una temporada de más de mil yardas con los Raiders. De hecho, en aquel año en el que Raiders queda 8-8 y destruye a los Broncos en ese juego en el Estadio de la Milla. Pero aparte, creo que también gran responsable del fracaso de McFadden fue Greg Knapp, que McFadden era un jugador que tenía que atacar, sobre todo le favorecía mucho el bloqueo de poder. Y por alguna razón Greg Knapp, él quería imponerle el bloqueo de su, cosa que lo limitó muchísimo durante su estadía en los Raiders, más aparte lesiones tras lesiones tras lesiones. Creo que fue un jugador que nos dio pequeños indicios de lo que pudo haber sido, pero es un gran what if, es un gran qué hubiera pasado. Así resumiría yo a McFadden, ¿no?
Es como el caso de Napoleón McCollum, ¿no?
Híjole, más trágico el de Napoleón, ¿no?
Porque, sí, no, no, al fin lo sé, y al cabo, pero también es un what if de que si no se hubiera lesionado, ¿qué hubiera pasado?
Sí, digo...
Pero es que, yo observé cómo jugaba este chico de Darren McFadden. Su manera de jugar era arriesgada, o sea, no por algo le decían Will Hutt, o sea, se daba como jabalí descarriado y no era como que buscar el hueco, sino que él buscaba el golpear al rival, a abrirse espacio de esa manera. Entonces, ese golpeteo no ayudaba a que cuidara su cuerpo y se lesionaba constantemente.
No, y tenía una explosión. Si usted quiere un similar en la actualidad, creo que sería como un Derrick Henry sin tanto tonelaje, ¿no? Pero sí, de estos corredores.
Sí, porque aparte la corpulencia que él tenía era para un corredor, o sea, era demasiado variedad, demasiado corpulento, no de esos de cuerpo magro, sino más bien de cuerpo masa, que sí te da miedo si ves a alguien corriendo de frente de tuya, pues sí te da miedo y el golpeteo que daba demostraba pues de lo que estaba hecho y demás, pero todo eso conllevaba de que te hacía 3-4 partidos arriba de 100 yardas, 165 yardas, y de repente pues ya estaba lesionado y se quedó fuera en el 2009, creo, 2009-2010, se quedó fuera la mitad de la temporada, justo por lesiones. Entonces, pues te daba tristeza tener tanto talento, pero en sí se le tiene que agradecer el hecho de que eran momentos muy difíciles para Raiders y que les dio ese respiro y ese aire y ese gusto que siempre nos da, que de repente te salen 3 jugadas geniales y te daba el placer, ¿no?, de poder seguir viéndolos, y poder seguir apoyando al equipo, ¿no? Y, o sea, aparte de que le gustaba el fútbol, o sea, también le gustaba el béisbol, el atletismo, y lo demostraba en el campo, o sea, la manera de cómo se expresaba corporalmente.
Fíjate que fue en el 2011, en donde comentas que se queda fuera media temporada, sí, o sea, nada más jugó 7 juegos. Y fíjate, fue en ese año cuando tuvo su mayor promedio de yardas por acarreo, con un 5.4, pero, híjole, de ahí fue ya muy triste su participación, porque el año siguiente fueron 707 yardas, pero con un promedio de 3.3, igual al año siguiente con 379. Su último año en los Raiders fue de 534 yardas con 3.4. Y de hecho, ese último año en los Raiders fue uno que se le dio la extensión, pero a base de muchos incentivos. Ya que no los cumplió, fue de, pues, muchas gracias. Y curiosamente, tuvo su segunda mejor temporada como profesional ya yéndose a los Vaqueros, en donde rompió la barrera de las 1,000 yardas y tuvo un 4.6 como promedio de yardas por acarreo. Pero no, nunca como aquel 2010, ¿eh? Fueron 1,157 yardas, 5.2 yardas al llevar el balón, 47 recepciones, 507 yardas y 3 anotaciones por pase, ¿no? O sea, y 7 por carrera. O sea, estás hablando que era un tipo muy versátil, la verdad, pero también jugó en una época muy difícil para el equipo. Es de esos jugadores, creo que junto con Nandi Asumua, que pues van a ser recordados porque tuvieron ciertos momentos muy importantes, pero pues en situaciones muy olvidables de la historia de los Raiders, ¿no? Asumua todavía más, ¿no? Porque sí puedes decir que Asumua fue el mejor jugador de la década de los 2000 dentro del equipo, ¿no? Post el Supertazón 37. Y McFadden, híjole, insisto, nos dejó con un eterno. Pudo haber sido un grande, pero las lesiones no lo dejaron.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, muy, muy parecido a muchos jugadores que han tenido los Raiders, que dices, híjole, este fue un what if, ¿no? De esta sequía de, pues literalmente, de 1984 hasta la fecha, ¿no? Digo, por ahí la temporada que dices, Flash, que no hay que acordarnos de ese 2002, pero que existió, ¿no?
Ay, mira, y hubo jugadores, uno de mis Raiders favoritos de toda la historia es Napoleón Kaufman. Era increíble verlo correr, era versátil, era un jugador explosivo. Compartía esa faceta muy peculiar con McFadden, ¿no? Pero de dos de físicos muy distintos ambos.
Sí, Kaufman era más muy bajito.
Era bajito, ¿no? Aunque le gustaba jalar, era físico-culturista, pero... vamos a decirlo, tuvo una estadía más larga en los Raiders, ¿no? McFadden, pues sí fue muy triste, a Kaufman le tocaron momentos buenos. Y pues, se va a quedar así como ese, ¿qué hubiera pasado si no se lesiona, si el quarterback no hubiera sido Jamarcus Russell, si a Al Davis se le hubiera prendido el foco y hubiera tomado a un tal Aaron Rodgers? Y bueno, estaremos hablando de una historia muy distinta.
No, o al mismo Ben Roethlisberger, ¿no? Que también tuvo la oportunidad,
sí, claro,
de haberlo
también
tomado, ¿no? En ese draft. Yo de hecho, ¿cómo me acuerdo? Fue ese año, yo, me tocó narrar mucho la Mid-American Conference y me tocó verlo ser, no campeón, porque el campeón de esa conferencia ese año fue Marshall, que de hecho el quarterback de ese equipo era Byron Leftwich, y le gana la final a los Piratas de East Carolina, donde el quarterback del equipo de East Carolina era un tal Bruce Gradkowski. No, Bruce, perdón, Almighty. Gradkowski estaba con Toledo. Era otro, sí, otro de estos, sí, quarterbacks, pero le gana en la temporada Roethlisberger a Gradkowski, porque son contemporáneos todos ellos. Se me fue el nombre del quarterback. Bueno, también de East Carolina.
¿Es en aquel año en donde cargan a Leftwich los linieros?
Exactamente, sí, porque juega con el tobillo deshecho la final. El partido terminó en series extras 52-46. Así terminó el juego. O sea, fue un duelazo. No me acuerdo del nombre del quarterback de East Carolina. También era de estos quarterbacks de raza negra o afroamericanos, para no herir susceptibilidades. Que no la hizo en la NFL. No la hizo para nada, Leftwich tampoco, pero tuvo un poquito más de dar alegrías a su afición, pero digo, pudimos, él hubiera, ¿no? Al Davis al final tomó muchas decisiones que uno se pregunta por qué. Y ahora, por ejemplo...
David Garrard.
David Garrard, exacto, que se fue con los Jaguares de Jacksonville.
Sí.
Para que veas que mi Alzheimer, cuando la ardillita la metas atrás, empieza a correr.
Oye, pero sí, aparte de Darren McFadden, tenía ese espíritu que en esos años, y todavía algunos Raiders traían, ¿no? Porque traía esa problemática de que al principio no querían confiar mucho en él, porque había tenido varios altercados en antros nocturnos, en donde se había peleado por su corpulencia y demás, pues ya saben, ¿no? Y aparte traía su problemita legal respectivo por la pensión alimenticia, o sea, por los problemas de pagar y esas cosas. Entonces, es cuando dices, siempre tienen que traer algo por ahí para pertenecer al equipo. Y uno de los que vino supliendo a Darren McFadden fue Latavius Murray, que fue el elemento que pues ayudó Darren McFadden, que fue un elemento que, pues quieras o no, nos ayudó a salir un poquito del bachillerato. O sea, salimos nada más así por encimita en esa época, ¿no?
No, de hecho, Latavius Murray, a mí me dolió mucho que no lo recontrataran, porque sí es un corredor que precisamente a Denver también Flash les hizo una actuación extraordinaria, y creo que a los Chiefs también tuvo una temporada donde a los dos les corrió, pero como quiso. De hecho, es uno de los mejores amigos, igual que Khalil Mack, de Derek Carr.
Sí. Fíjate que dentro de este pues circo de corredores que pasaron en esa época por los Raiders, yo me detendría un poquito en otro jugador que la verdad tuvo que compartir en su momento el balón con Darren, que fue Michael Bush. Sí. Que si bien no fue un corredor que rompiera las 1,000 yardas, quedó muy poquito, pero era un tipo que también tenía una historia interesante. Él venía de Louisville, si no mal recuerdo, y se lastima el tobillo en su primer juego de su temporada de senior. Y la NCAA le dice, quédate si quieres otro año. Y dijo, no, yo ya me voy al profesional. Lo toman los Raiders con la selección número 100 y le toca formar este tridente de corredores que eran McFadden, Fargas y Bush. Y la verdad, no tuvimos un corredor de 1,000 yardas hasta Latavius, pero también podemos decir que Michael Bush era un caballito de batalla, era un corredor que corría muy fuerte entre lugares y solía castigar al rival, ¿no? Sí, era corpulento, sí. Terminó ya después con los Osos de Chicago, pero la verdad fue...
De hecho, fíjate, fue muy parecido físicamente a Eddie George.
Sí. Sí, claro.
Y bueno, podemos hablar.
Oigan, ahorita me estoy acordando.
Marisol, dime.
Sí, de una imagen que eso sí vi el partido. Me acuerdo perfectamente. Fue un partido contra Broncos en donde Darren McFadden le dan un pase, creo que fueron alrededor de como unas 40 yardas. Y a punto de llegar, en la yarda 3 se encuentra a un jugador de Broncos. Y en aquel momento, o sea, chocan casco con casco. Y es impresionante porque va hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Y donde choca, se endereza y estira el brazo y touchdown, ¿no? Pero volteas a ver al jugador, no recuerdo su nombre, 23. Y sin casco, y no sabía ni, ahora sí que no sabía ni dónde había dejado la cabeza. Y es de las cosas que dices, por eso lesionas, muchacho, por eso siempre estabas lesionado, por esas entradas de que pudo fácilmente haber rodeado, pero no, o sea, él decidió meter todo el cuerpo directo hacia el jugador y fue un juego ganado para Raiders.
Ese juego seguramente fue aquel histórico 59-14, en el cual literalmente McFadden se encargó de destruir a los Broncos, pero aparte, de hecho, ese juego fue, se acaban de cumplir 11 años de ese juego, porque Facebook me recordó por ahí ciertos comentarios en el que decía yo, los Raiders llevan 31 puntos en el segundo cuarto.
No, sí, de era hecho, una locura. En el primer cuarto, 21-0.
Exacto, sí, en cosa de 5 minutos ya habían
anotado. Si no mal recuerdo, es donde hay un regreso de Jacoby Ford, ¿no? Al principio del juego.
No recuerdo.
Creo que sí es.
Déjame ver, porque es que sí fue una. Mira, fue un pase de Jason Campbell a Zach Miller de 43 yardas.
Ok.
Sí, y después el segundo fue Chris Johnson, una intercepción. Y la siguiente jugada fue Darren McFadden 4 yardas, pero después de que fomblearon el balón los Broncos, y así terminó el primer cuarto. ¿Sí? Y ya después, en el segundo cuarto, Darren McFadden se encarga de poner el 30-0 después de un gol de campo de Janikowski, una escapada de 19 yardas. Perdón, un pase de Jason Campbell. ¿Sí? Después tuvo otro carrera. Sí, después tuvo una carrera de 4 yardas. Y ya para el tercer cuarto, Por ahí el que se metió a la pizarra fue Marcel Ruiz con una carrera de una yarda. Fíjate, otro héroe olvidado por parte de los Raiders, que le tocó una época muy mala. Y después sí hubo un touchdown de Darren McFadden de 57 yardas. Sí, a lo mejor es ese, Marisol, no sé. Y después Michael Bush terminó cerrando la cuenta con una carrera de una yarda.
Oye, Ruiz, que ahora es de los comentaristas de la cadena de Raiders, ¿no?
Sí, muy bueno. Siempre se me figuraba McFadden como cuando la manera de cómo corre. No sé si pueden ver los videos después de que les deje esta imagen gráfica en la mente. De cuando le quitas el juguete favorito a tu hermano y te vas corriendo para que no te alcance. Y de eso como que vas yendo para atrás y al mismo tiempo como que zigzagueando entre los muebles de tu casa. Así se me figuraba. Entonces, si vuelven a ver algún partido donde esté jugando, quédense con esa imagen y me van a decir, es que sí, hasta yo lo hice. Así corría tal cual. La verdad, me encanta mucho los videos y las hazañas que logró en el poco tiempo que pude estar aquí con Rey.
Pues ahí está el joven Darren McFadden. Creo que Flash se nos bugueó. Porque lo veo, pero no lo oigo.
Sí.
Al buen Flash.
Aquí estoy.
Ah, ok. ¿Algo más que quieras agregar de Darren McFadden o ya nos vamos con dimes y diretes de lo que será?
Era un muy buen jugador en el Madden 2009. Okay. Era muy divertido jugar con él.
Ok. Por cierto, contra las Águilas de Filadelfia, que destacar otra vez una muy buena actuación de la defensa.
Sí.
Vuelven a caer puntos y yardas garbage en la segunda mitad para las Eagles. El marcador iba 30-7 cuando ya faltaban 6 minutos para que acabara el tercer cuarto y la verdad Raiders bajó el ritmo. Por ahí los frena en una serie ofensiva. Sí. Me parece que ahí tendrá que trabajar mucho el equipo de Las Vegas en poder controlar los juegos. No sé si estés de acuerdo, Flash, porque van 2 semanas donde al rival lo humillas y de repente casi te alcanza, pero no porque sea muy bueno, sino porque tú bajaste el ritmo, le quitaste el pie del cuello y lo dejaste vivir.
Mira, hay dos cosas. Número uno, jamás me voy a olvidar esa escena de Rod Martin en el Super Tazón 18, cuando está él en la banca y dice, no let up, ¿sí? O sea, no hay que dejarlos, ¿sí? O sea, hay que seguirlos machacando, hay que seguir jugando duro, ¿sí? Y eso es lo que tienen que hacer. Ahora, lo que me preocupa por parte de este equipo es que estamos en la misma que los 2 años anteriores, en la cual las cosas se veían, pues aparentemente muy sencillitas, esta vez con un 5-2, en otras ocasiones con un 6-3, y de repente el cierre de temporada se complica y ya sabemos la historia. Aquí es cuando el equipo tiene que demostrar que aprendió de los 2 últimos años, porque si te quedas en la rayita como el año pasado, pues es un año tirado a la basura, es un fracaso. Espero que no sea así, los veo jugar mejor este año, efectivamente, pero aún así, no hay que echar campanas al vuelo, nos tienen que convencer que saben cerrar la temporada. ¿Sí? Están exactamente en el mismo punto que antes, con la diferencia que ahora todo el mundo está hablando de que son uno de los mejores equipos de la liga, que lo demuestren.
Fíjate que a mí me llama la atención que los veo más sueltos ofensivamente. Con Gruden, ya sé que van a decir, ay, estás haciendo leña del árbol caído. No, con Gruden sí había muchas decisiones en, por ejemplo, la que se jugaron en 4th-and-1 contra los Eagles, que es el pase a Edwards.
Yo te iba a decir, ¿cuál de todas era para eso y nunca le salía?
Con Gruden no la hubiéramos jugado. Con Gruden hubiera sido la clásica.
Y si se la jugaba remotamente, la perdía.
¿No? ¿Están de acuerdo? No iba a hacer una jugada así de un rápido dentro con Edwards, que está funcionando muy bien. Hace un bien el trabajo. Sí. La defensa contra el aire excelsa. De hecho, lo que están generando ya Abraham y este Moerning son muy buenos jugadores. Moerning está aprendiendo muy rápido y no tarda en la segunda mitad de la temporada a hacer más intercepciones. Ojo con esto que estoy diciendo, porque sí, es un jugador que ya está aprendiendo y está generando. Ahora, las lesiones. Ya vimos que esta semana ya van a activar a Nicolás Morrow. Y parece que a White también ya lo van a dejar activo. Entonces, dos linebackers que pueden regresar. Parece que también Trevon Mullins en un par de semanas lo van a liberar de la lista de lesionados. Esto significa que va a estar libre hasta por la semana 11. Igual el caso de...
Incógnito no tiene para cuándo.
No, dicen que sí, que podrían ya liberarlo esta o la siguiente semana,
Pues es que es el rollo. Tiene demasiado tiempo sin jugar. Ya no sé si sería tan confiable, o sea, cederle el puesto o quedarse con lo que se tiene ahorita, la verdad. O sea, para mí Incógnito es un buen jugador. Ahora, referente a lo que pasó en el partido, la verdad, se jugó, sí se dominó la mayor parte del partido, sí gustó. Y pues se ganó, ¿no? Que era uno de las cosas. Y se ganó algo holgaditos. Tampoco no nos vimos tan apretados. No hubo... Sí, o sea, en el momento en que empezaron a anotar, sí dijimos, no puede ser que otra vez. Pero ya después dijiste, no, o sea, sí. Se la están llevando tranquilos, nada más. Pero Reyes no nos tiene acostumbrado a eso. Por eso es que sí nos dio así como que no voy a pasar de nuevo, ¿no? Entonces, pero... lo que nos dejó ese partido, pues fueron, como se dice, varios récords que es lo que hace que ahora se estén hablando mucho de Raiders. Ahora sí, los que le iban a Raiders, en comentaristas y demás, se puedan o tengan el orgullo de ponerse la camiseta, ¿no? Y salir a cuadro y decir, hacer Raiders, ¿no? Cosa que antes no lo hacían. Entonces, dentro de unos, pues fue Derek Carr, que hizo... Hay que dejar en claro que la NFL se fundó desde 1920 y desde 1920 hay una estadística que es completar el 90% de tus pases arriba de 30 pases. Y quien ganó por primera vez ese récord fue Derek Carr en el 2018 ante los Broncos, completando el 90.6%. Después llegó Drew Brees en el 2019 contra Colts y ganó 96.7%. Y ahora Derek Carr, por segunda ocasión, lo vuelve en ese último partido contra Eagles con el 91.2%, que conectó 31 de los 34 pases que
recibió. Además, uno es el que
logrado.
Marisol. Ahí mi buen amigo.
Ajá. Hubo Kalen uno Richard, que se quedó.
Fue ahí la intercepción.
Ajá, que ¿no? Él se quedó ahí de este Richard Gannon. Se quedó ahí por medio punto en el 2002. Creo que fue con Broncos también. Que estuvo 89.5, pero no alcanzó el 90%. Entonces, pues para decir que es un quarterback. Que si es bueno o no es bueno, para haber logrado esos puntos, pues ya te vale algo. A lo mejor eso no te dictamina toda tu carrera, pero ya te está diciendo algo. Y ya es como la tercera o cuarta ocasión, a pesar de haber perdido dos partidos, de estar en segundo lugar de yardaje Derek Carr, pues te habla de que tenemos un buen quarterback, de que ¿cuándo va a ser el momento que la gente empiece a decir, es que sí tenemos un buen quarterback? Que a lo mejor no estamos alcanzando como equipo la meta de un Super Bowl o de llegar a más, pero de que tenemos un buen quarterback, y no todo depende de él, no todo lo malo que ha pasado en el equipo ha sido por él.
Mira,
te voy a decir. Sí se equivocó en la primera jugada, pero lo demás lo hizo fantástico.
Mira, te voy a decir un par de comentarios y ahorita que diga Flash. Willie Snead se fue porque existe un tal Hunter Renfro, un Bryan Edwards, un Zay Jones. Uh-huh. Y un Henry Rocks que están jugando mucho mejor que él.
Sabía que no iba a tener. No iba a tener.
las pocas que tuvo, como dice el Flash, pues una de ellas fue la que costó prácticamente el que tuviéramos un par de infartos más en el juego contra los Ravens, porque el pase se lo puso Carr bien, no hubiera sido touchdown, pero hubiera sido primero y gol, y con esto pues prácticamente el partido se hubiera liquidado. Pero bueno, la siguiente de lo que te voy a decir de Carr: aunque Carr gane el Super Bowl, los detractores van a decir, no, no fue Derek Carr, fue la defensa que mejoró este año. A él simplemente lo ayudaron a conseguir el Super Bowl. Él, nunca van a estar de acuerdo con él, porque no tiene las cualidades físico-atléticas de un Lamar Jackson, de un... Y cada quarterback es distinto. Carr es un gran administrador y un gran lector. Me parece que es el quarterback más parecido en la época actual a un Peyton Manning, de que lee muy bien las defensivas, sabe ajustar y sabe usar todo su talento. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero creo que al final del día, haga lo que haga, los que son sus detractores siempre, siempre le van a buscar ese negrito en el arroz. ¿No, Flash?
Sí, 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 sí. O sea, no le vas a dar gusto a todo el mundo, eso es imposible. Yo creo que la única manera en la que sí le callaría la boca a toda la bola de hocicones que no lo quieren sería ganando el supertazón y rompiendo el récord de Steve Young de más pases de touchdown en el juego grande, que son 6, o sea, rompiéndolo, dígase 7, y rompiendo el récord de Phil Simms de más de mayor porcentaje de pases completos en el supertazón, que es de 88, pero ahora el detalle es que Phil Simms completó 22 de 25, ¿sí? Lo que hizo el fin de semana pasado Derek Carr es de tomarse mucho en cuenta. Ahora, hay un detalle que creo que también aquí le está beneficiando, y ojalá y así sea por el resto de la temporada. Creo que Gruden también ejercía demasiado control dentro de la ofensiva, y ahorita en estos dos juegos se ha visto muchísimo más suelto. Al Greg Olson darle un poquito más de carta abierta, si bien debe ser el mismo plan de juego, el mismo
libro sistema, de jugar.
Sí, pero se ve más. Sí.
Pero sí, sí, se ve más tranquilo, que me da la impresión de que John Gruden era algo así como lo que vendrían siendo en Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, un par de control freaks, ¿sí? Gruden me parece que era el mismo caso, vamos
Gruden
a decirlo,
era
dictador.
El Axel Rose de Guns, ¿no?
Ándale, es mi pelota y no se las presto, ¿no? Si les gusta y si no también. Creo que ahora hay que también...
Es que son las mismas jugadas. Son las mismas jugadas. Sí. Yo creo que la única diferencia es la rotación de jugadores. O sea, que no siempre es Jacobs, que no siempre es Waller. Ahora ya tienen un abanico de posibilidades, que eso es lo que le está dando de onda al rival, por así decirlo, porque estaban acostumbrados y todo el mundo... Lo primero que yo escucho en la temporada es preguntarme, Marisol, ¿me recomiendas que agarre para el fantasy a Waller y a Jacobs? Y yo, pues sí, son buenos jugadores. Pero pues no los esperaban de que la sorpresa de que con todo este movimiento y todo, que ahora resultara así, y que la verdad nos está funcionando, porque el rival no sabe ni a quién se las van a tirar. Y eso es lo genial. O sea, son las mismas jugadas, él es el mismo librito, pero diferentes jugadores.
No, de hecho me recuerda mucho a los, perdón, Flash, a los Patriotas del 2005, 2006. Me recuerda mucho este equipo, porque esa era la virtud de Brady. Tenía normalmente 7, 8, 9 objetivos por partido. Y eso es lo que está haciendo Carr. Y mira.
Les da la torre a las puntuaciones individuales de cada jugador. Por
sí,
ejemplo,
al Fantas,
Jacobs no
al
está Fantas como.
Sí lo mata.
No. Y también como su estadística personal de Jacobs, o sea, en otros momentos era el que lidereaba y que salían todas las estadísticas. Ahorita no, por la misma rotación y porque pues aparte estaba lesionado, pero ahorita, por ejemplo, ya empiezan a sobresalir otros y varían. A lo mejor no todos están así, a diferencia de la defensa, que sí siempre el que ha estado de Matt Crosby, resulta también dentro de las estadísticas y que lo están haciendo súper bien. Es otro que la verdad está haciendo la sede capitán al por mayor, o sea, quien se lo ponga, ya sea en Gagway, ya sea Jefferson, ya sea quien sea que le pongan ahí al lado, haciendo lucirse y lo está haciendo, los crece en pocas palabras y en conjunto lo hacen perfectamente también.
Es que son un equipo, fíjate, es lo que te iba a decir, lo están haciendo también, que hoy escuchaba un comentario que decían, es que Carr, si le juegas cover 2, que es zona, te mata porque encuentra la zona que quiere. Y si le juegas cover personal, te mata en los mismatches. O sea, en las diferencias cuando hay algún. Entonces no puedes hacer nada contra él. Le está funcionando muy bien las pantallas y las jugadas de engaño, play action. Como
sí, la han estado haciendo genial.
Y a la línea le está ayudando. No hubo capturas en contra de los Raiders esta semana, porque la línea ya está entendiendo eso. Algo que era mucha necedad de Gruden de decir, ah, quiero pound the rock, ¿no? Gruden Grinders, ¿no? Correr por el centro, destrozar. Ah, no, ya entendieron que por ahí no pueden porque su línea no tiene tanta fortaleza. Y de lo que decías de la defensiva, Marisol, hay un dato muy interesante. Es el único equipo, de hecho es de los primeros 6 lugares en cuanto a capturas de equipo. Y es el único equipo que tiene todas sus capturas hechas por sus frontales, excepto una, que es de Corey Littleton. Y no es completa, es media. Solo hay media captura de las 15 y medias de todos los
demás. Nada más de recordar cómo en esa jugada donde los Eagles estuvieron como a 2-3 yardas de anotar touchdown y que se inicia la jugada y que se ve donde vuela Max Crosby directamente, o sea, te quedas así de que, es que ¿qué más le puedes pedir al muchacho? O sea, lo está haciendo todo, lo está dando todo, o sea, tiene la camiseta por dentro puesta en el corazón, realmente, o sea,
eso lo hacía
de la manera como está
en el colegial, hacía esa jugada.
Sí, es algo de nato. Era justamente eso, pero no le habían dado la oportunidad, no lo habían dejado soltarse de esa manera tampoco. Y ahora, como tiene esa confianza que no la tenía tampoco él, aunque ya le dijeron, oye, pues es que toma la sede de capitán, y él decía, pues es que no sé qué hacer con esto, o sea, que ya en el momento en el que ahora sí se la está creyendo, es cuando deja ver la realidad. Si ya lo hacía antes, si ya era un jugador promesa, ahorita con lo que está haciendo, la verdad es que yo estoy maravillada. Y algo para cerrar, digo, de ahorita que estábamos hablando de Derek Carr, antes de que se me olvide, es de que justo salió entre rumor o algo así, de que se están haciendo las negociaciones dentro de temporada y su manager está pidiendo 32 millones por su contrato, cuando él tenía 25, y te pones a pensar, wow, es mucho dinero, pero luego ves los contratos millonarios que tienen alguien más de los 40 y tantos, dices, oye, pues a lo que está haciendo Derek Carr, y si sigue jugando así, obviamente, pues que se lo den, ¿verdad? Y él ya dejó también claro de que aunque no hubiera una negociación, o sea, él no iba a jugar para otro equipo. Entonces no creo de que algún arreglo se va a llegar ahí para que puedan darle lo que se merece y también que pueda realizar lo que ha venido estado haciendo, ¿no? Si alguien muy alivianado que dijo, no, a mí no me molestes con eso, tú arréglate allá, y el que está peleando es el manager ahorita.
Rápidamente, saludos al señor John Bones Jackson, al Tonch también que nos está siguiendo, a Roger, a Fernando Sánchez, al buen Fer, saludos, Guido Herrera que también se une a la transmisión, muchos saludos a toda la gente, también al buen Ariel Gastelum que ya nos tiene muy abandonados.
Un abrazo.
En el programa, allá hasta Las Vegas. Y bueno, pues ya rápidamente porque nos faltan 5 minutos de show. ¿Qué esperar de la segunda, bueno, no de la segunda mitad, pero del resto de la temporada? ¿Siguen con su pronóstico de los juegos que tenemos ahí o quieren cambiar alguna decisión de los resultados que hay?
Yo no recuerdo ahorita ciencia cierta cuál es, creo que por ahí puse que perdía Cleveland. La verdad creo que los Raiders son mejor equipo que Cleveland, aunque Cleveland no es un, no es un flan. Ahora, el que está muy duro es el de los vaqueros. Creo que ese juego es el más difícil de toda la temporada, pero creo que es un juego que tienen para sacarlo. Insisto, no va a estar fácil, ¿eh?
Pero puesto que no perdían con Cleveland, perdían con Kansas, perdían con Nueva York, y con Indiana.
Yo sé que perdían con
Nueva York. Yo creo que no perdemos con Kansas.
¿En qué
drogas estabas? Sí, yo también puse que era de Nueva York, pero no creo ahora.
Sí,
ahora no lo creo que
había puesto que se perdía con Gigantes. Igual. Le puso ahí el tachecito.
Sí.
Que se
y que perdía el último con Kansas.
Los vaqueros.
Y contra Dallas. Sí.
Contra Kansas. Y contra, le puso contra el último del año contra Chargers. Browns. Híjole. Ah.
Sí. Este sí creo, creo el de, del de Dallas que va a estar bien. Pero sí cambiaría. Yo creo que es que ahora veo más difícil, en vez de Gigantes, veo más difícil a Bengals, veo más difícil a Dallas, veo más difícil, es que contra Cleveland puede que ahí nos demos un quien vive. Y Chargers, depende cómo, es que los cierres de Chargers son muy buenos, y ya de por sí nos bailó ese día.
Sí, pero va a ser en Las Vegas.
Los cierres de
Charles son... Es en Las Vegas, sí, pero... el cierre, pero aparte hay un detalle. Hay un detalle ahí. También creo que hay ya algo de ruido con en cuanto a lo de Gruden, y eso casi lo podría asegurar porque está comprobado que esos correos se filtraron desde una semana antes de que todo el mundo lo supiéramos, ¿sí? Entonces ya por ahí puede que hubiera algo de problemática dentro del vestidor, aparte de lo que pasó ese día del retraso de juego, etcétera, etcétera. Y antes de seguir con este asunto, yo sí quiero dejar
de Gruden. Una que fíjate que ya ahorita, como dicen, a toro pasado se hace el buen camino, cuando dijo que nunca había estado en un juego tan extraño. Y tal vez pues ya le habían dicho, oye, y sobre todo en Monday Night, ¿no? Que él era parte de esa producción, que le hayan dicho por ahí, oye, se filtraron unos correos, porque era el correo de ESPN, no su correo personal.
Hay algo que a mí me salta en todo esto. Hay dos detalles. Uno tiene que ver con los Raiders. El caso de Gruden y de los correos y todo esto. Estos correos la NFL los tenía desde junio, julio, por ahí. Y nada más, denme una pensada en esto. Ya en temporada, cuando el equipo está ganando, ¿por qué no definitivamente soltarlo a final de temporada, ya cuando el equipo hubiera terminado su participación, fuera cual fuera? ¿Por qué hacerlo exactamente público en el aniversario luctuoso de Al Davis?
Oye, o ¿sí? Como o sea, lo dijo esto, Mark perdón, Davis, ¿no? Si venían en junio, me hubieran dicho en junio.
Sí.
No, y aparte lo que terminó declarando Mark Davis cuando le preguntaron, ¿no? De que le dijeron de que si se había sentido, yo creo que fue la mejor contestación, de que si se habían sentido aludido por la liga, por la NFL, y contestó de una manera diplomática, pero al final de cuentas sí dejó como que clavadito ahí la daga diciendo que pues que éramos Raiders, o sea que estábamos acostumbrados a que nos trataran de esa manera la liga. Entonces,
sí.
Pues fue la mejor respuesta que pudo haber dado, digo, la verdad, lo mismo que hubiera contestado su papá, la verdad.
No, tan fue en protesta que si te fijas, fue con su morral, fue así como diciendo, tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí. Por ahí sacaron el tema de que tiene problemas con el ISR, es decir, el símil del SAT en México. Señores, nada más para que se enteren. Sí hay un problema, pero ¿saben qué? Está en Las Vegas, ahí no tiene que ver ningún tema de impuestos. Así que háganle como quieran, le pagará, porque esa demanda se la metió el gobierno, bueno, la alcaldía de Oakland cuando se va. Seguramente les va a decir cuánto te debo de impuestos por el uso del estadio que nunca pudiste construirme, ahí está, y San se acabó, me lavo las manos y bye.
Oye, y el otro detalle que quiero comentar fue en el juego de ayer, y no sé qué opinión les tenga esta jugada, a punto de acabarse el juego, bueno, muy cerca de acabarse el juego, cuando se da este touchdown de Green Bay. No, es que, ¿sabes qué? Esto es algo que va muy de la mano con los Raiders, aunque ayer no le tocó a los Raiders. Se da touchdown por tierra por parte de Green Bay, y de repente lo checan, y pese a que no hay una evidencia contundente para voltear la decisión marcada en el campo, se pasa por las bolas y terminan anulando el touchdown. Y esto es a lo que yo me refiero con el que yo no creo en la NFL. Yo estoy seguro que el esfuerzo de los jugadores es real, salvo los Raiders cuando fueron contra Chicago, pero eso ya lo platicamos. Pero es indignante que de repente se saquen de las nalgas, y créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo por no ocupar otro tipo de palabras, este tipo de llamadas que dices, perdón, pero estás yendo en contra del reglamento, estás yendo en contra de la razón y estás yendo en contra de lo que todo mundo estamos viendo, ¿sí? ¿Y en qué momento nos va a pasar a nosotros? Porque ya sabemos cómo se las gastan. Ayer fue con Green Bay, no les terminó costando porque terminaron sacando juego, pero yo estoy seguro que en Nueva York les dijeron, ¿sabes qué? Anúlalo, está muy bueno, dale, extiende este juego, a ver qué se puede hacer. Y esto es lo que no se va.
No, pero es que también ya había habido una jugada antes que les habían dado por bueno también un touchdown a Green Bay, y para mi gusto tampoco no era, y la verdad, yo creo que nadie se va a acordar de eso. Yo fue lo que dije, y dicen que los malosos somos nosotros, ¿no? Y al final, la manera de cómo terminaron ganando Green Bay, con un error garrafal de para mi gusto, del quarterback, porque no debió haberlo lanzado hacia ese, que a lo mejor
pero nadie
lo no criticó. Era hacia él la jugada. Criticaron al corredor, que no volteó, pero pues el corredor a lo mejor no tenía esa jugada, a lo mejor la jugada no era para él, por algo no lo hizo de la manera adecuada, y él se enoja porque dice, ¿por qué me lo aventaste para acá? O sea, ¿para qué es más fácil que hagan una intercepción? ¿Por qué no me lo avientas al punto bueno, por decir? ¿Por qué no me lo avientas al ciego? Por eso se queda así como que, ¿qué hiciste? Y la gente no vio cuando se tiró el quarterback y hace la cara así de que, o sea, la regué yo, pero culparon al corredor. Entonces ahí es donde dices, o sea, si hubiera sido Raiders, ahorita estuvieran matando afuera a todo mundo, los haters de la casa de Carr, de que tratando de lincharlo, la verdad. Pero pues no.
Pero mira, mi punto es, y en cuanto al touchdown que dices que, sí, yo creo que no entra, el que dices que le marcaron el touchdown y que fue, híjole, lo sé que ni siquiera trataron de revisarlo, yo creo que estaba muy cerrado.
Exacto.
Y necesitaban darle más tiempo de revisión a eso, porque sí estaba muy bravo, pero en dado caso, hay un punto claro, en el otro touchdown no hay nada que te diga, ¿sí cruzó o no cruzó antes de que pusiera el trasero en el
pasto? La regla es muy clara, tiene que haber evidencia contundente e irrefutable de la llamada en la jugada. ¿Sí? Si la llamada es pase incompleto y no hay una evidencia de que el pase completo, aunque todos digan que es completo, no hay una evidencia de que sea completo, contundente, no se puede cambiar la llamada. En este caso había sido llamado touchdown flash, y tienes toda la razón. Sí. No hay una evidencia. De hecho, hay una donde Aaron Rodgers en una jugada que también está cerca de anotar, cae encima de los jugadores. La regla es muy clara. Él no había hecho down. Si él estira el balón, es touchdown, y habían marcado que no llegó. Entonces, son muchas cosas, pero mira, en esa...
La verdad, estuvo serie, muy turbio el partido.
En esa última serie de los Cardinals, que se la juegan en tercera y 12... dentro de su zona de gol, hay un holding clarísimo de la línea de los Cardinals, y no lo marcan. Y ese holding hubiera costado dos puntos, entregar el balón y se hubieran acabado el reloj. Pero bueno, el hubiera no existe. Perdió Cardenales el invicto. Creo que la ausencia de J.J. Watt, más allá de lo que te aportaba en el campo como liderazgo de este jugador, porque es un gran líder, sí, que las lesiones lo han dejado fuera de mostrar su gran talento. Creo, es más, que vimos ya los últimos juegos de J.J. Watt, no quiero ser fatalista, pero la lesión que tiene es hombro y músculo. O sea, articulación y músculo. A su edad, yo la verdad lo dudo. Y muchos hablan de los hermanos Watt, de los hermanos Bosa, y ambas parejas de hermanos han salido muy, muy lesionadas. No son constantes. Entonces también ahí nos demuestra que tampoco el sobretrabajo muscular te puede ayudar a ser un fuera de serie, ¿no?
Exacto.
Pero ya estamos llegando hacia
el final. ¿Y qué tal que nos quedamos empatados, por así decirlo, con los pronósticos? Porque estuvimos todos arriba o abajito, pero en los puntos nos fue muy bien, ¿no?
Sí, ahora sí.
Hoy no se puede declarar un ganador.
Me faltaron 5 para mi pronóstico, porque yo había dicho 38.
Ajá, yo dije 17-28, entonces por ahí, igual que Flash.
O sea. Exacto.
No, dijeron 31-17, ¿no? ¿Ustedes?
No, 28-17 no. Yo dije.
Entonces el que 28, dijo 31 17. Fue Leo, ¿no?
Sí,
sí.
Leo fue el
que. Sí, sí, sí.
Ok, sí. Bueno.
Un abrazo a Leo.
Saludos para Leo.
Terminar, para sí. terminar. ¿Se quedan con sus jugadores del año en el equipo o quieren cambiar?
Por supuesto que yo me quedo con ellos, pues si no puedo decir que no le he atinado. Yo dije a Derek Carr y Max Crosby y no puedo estar más feliz con eso.
Ok, ¿tú Marisol? Marisol pues también va bien con Nate Hobbs, porque ella dijo Hobbs.
Sí.
No, ella había dicho...
Y dije a Waller.
Dijo Waller y Hobbs, ahí va.
Sí.
No, había dicho a Nick Kwiatkowski.
Ah, sí, cierto, dijiste Kwiatkowski, Sí, sí, cierto. Sí.
Voy a tener que ver este video para ver a quién dije, pero
lo vamos a
el que sí es Waller.
¿Te quedas con Kwiatkowski o cambias? Sí.
No, se me hace que sí cambiaría, porque...
¿Estás en
momento? Para empezar, estaba lesionado. Sí, estaba lesionado. Y no ha tenido juego tanto, y ha sobresalido muy poquitito, la verdad.
Entonces...
Hijos, es que ya estamos a mitad de temporada como para cambiar, ¿no?
No, está bien.
Pues es que el que se ve, es que sería muy gandalla si agarra a Max Crosby, ¿no? La verdad. O a Ngakoue también está jugando buenísimo.
Ok, tú escoges.
Me quedo con Gawain.
Con Yannick, ok.
Y suerte, sí. Para no verme tan grande.
Yo voy a seguir con los míos. Con el señor Renfro y con
Está muy bueno.
Con Trevor Moehring. Que también dije que iba a ser la gran... Pero creo y que sí merecería y no lo ponen en las ternas del novato defensivo del año. Deberían de poner a Nate Hobbs. Creo que sí merece que le den ese reconocimiento.
Creo que nada más estuvo en el primero y el segundo cuando estuvo por ahí sonando, pero la verdad es que sí ocupa un reconocimiento, la verdad, porque a veces ese tipo de reconocimientos cuando eres novato es lo que te impulsa a dar más, ¿no? Te impulsa a saber de que estás haciendo bien las cosas.
Al pobre de Crosby no se lo dieron y ese año estuvo igual que Chase Young, que fue el que se lo llevó. Sí, ¿no? Fue Chase Young Flash.
No, el novato del año fue Nick Bosa.
Ah, sí, cierto, fue Bosa, sí, cierto.
Y de hecho, las estadísticas son prácticamente iguales entre Bosa y
Excepto por un fumble recovery, ¿no? Algo así.
Es por decirte algo así, o media captura, una cosa por el estilo, o sea, pero son prácticamente las mismas
estadísticas. Pero un pelito.
Pero bueno, pues ahí está. Ya la otra semana, nos escuchamos el jueves, como desde costumbre, ya con más plática. Marisol, ¿tus redes sociales?
Marisol Bo en Facebook, en mi página. Y Marisol Bogdanson, Instagram y Twitter para dar noticias, comentarios, platiquita, Raiders y béisbol. De repente, fútbol.
Ahí está, de los sultanes de Monterrey que luego sube ahí de desde
sí,
el campo.
Sí, me encanta.
¿Tú, Flash?
Mañana me echo la vuelta.
Yo, para empezar, quiero recordarle a todos aquellos que no quieren a Derek Carr que acuérdense de esos 10 años en los que, en esos 10 años tuvimos, fueron 13 o 17, ya ni me acuerdo, quarterbacks antes de Derek Carr. ¿Sí? Entonces, por favor, dejen de estar fastidiando y sean un poquito coherentes. Arroba Flash Johnston. Y pues ahí me encuentran, pues, si quieren platicar de los Raiders, me encuentran en Instagram, ese lo atiendo más. De repente me doy una vuelta por Twitter, pero si quieren platicar, ahí échenme un mensaje por Instagram y ahí andamos ñoñando, tomándole fotos a mis figuras de G.I. Joe y todas esas ondas.
Está bien. Bueno, pues el mío es arroba Rico Plasencia. Ya saben, aquí está su servidor para platicar de NBA, de NCAA, de NHL, de NFL. Pues prácticamente todo el deporte. Del soccer no me gusta hablar mucho, pero sí le sé. ¿Qué pasó, Frank?
Oye, podemos platicar también de los Bulls, ¿cómo no? Que los Bulls van, digo, ayer perdieron, pero van
4-1. Sí. Bueno, los guerreros bien de Golden State están. Y además, los Hawks me gustaron. El otro día narré el juego de ellos. Qué buen equipo traen, ¿eh? Traen un equipo plagado de mucho talento, de jóvenes, pero que pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, pues ahí está. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? Raider Nation, let's go.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.